Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de la electricidad. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón o ámbar. La referencia del ámbar proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles-François de Cisternay-Dufay, que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Las cargas positivas se manifiestan al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California, en Círculo Cultural Radio. Para entrar de lleno con la información, los invito a escuchar la entrevista que le hemos preparado para este tema. Es con el maestro Gustavo Alberto Oropeza García. Él es titular del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos estará hablando de la electricidad.
Tecnología.
¿Nos pudiera decir qué es la electricidad?
Muy bien. La electricidad es, como concepto, los átomos están formados por núcleo y electrones. Entonces, cuando los electrones se pueden liberar de ese átomo, se produce un flujo eléctrico, y ese flujo eléctrico es el que nosotros aprovechamos para diferentes aplicaciones en el confort de la vida del ser humano, por ejemplo, la iluminación, que ha permitido que las personas puedan tener actividades después de que oscurece, como ver la televisión, conservar sus alimentos, tener el teléfono, tener, digamos, todo lo que se refiere a música y entretenimiento, ¿no? Y por otro lado, también la electricidad nos permite alimentar las fábricas, las industrias en donde se producen los bienes que nosotros requerimos, por decirlo, alimentos, ropa, automóviles, de tal manera que la electricidad en esta vida, en esta época actual, es la manera más común que existe para convertir otras fuentes de energía, como puede ser la geotérmica, como puede ser la solar, como puede ser la del viento, en energía aprovechable, con los focos en energía luminosa, con los motores en energía rotatoria o rotativa, y en el transporte, por ejemplo, todos los trenes, el metro, el tren ligero de Guadalajara, todos funcionan con electricidad.
¿Cuáles son las distintas formas de obtenerla?
Bueno, las tradicionales son la quema de combustibles como combustóleo, el petróleo, la gasolina, el gas, todo lo que son derivados del petróleo. Y también hay otras formas, por ejemplo, la geotermia. La geotermia es en su interior la tierra tiene el magma caliente, de tal manera que se hacen pozos y de esos pozos se extrae el vapor. Ese vapor mueve turbinas y esas turbinas producen electricidad. También están lo que ahora llamamos energías renovables, como es el sol, como es el viento, las mareas, y el hidrógeno también puede producir electricidad. Actualmente, liberando el hidrógeno como gas, se puede producir electricidad. La nuclear también es muy importante. En México tenemos una planta nuclear con dos generadores. Y en otros países, como Francia, la principal forma de generación es con energía nuclear.
¿Cuáles son las unidades de medida de la electricidad?
La más importante le llamamos amper. También tiene volts. El amper es la cantidad de electrones, mientras que los volts es la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje que hay entre dos puntos determinados. Y también tiene la unidad de potencia que se llama kilowatt y la unidad de energía que se llama kilowatt hora o joule. Y luego hay otras que nos sirven para parámetros, por ejemplo, la resistencia eléctrica, la inductancia eléctrica, la resistencia eléctrica, y se les llama, por ejemplo, Coulomb, ¿sí? Perdón, se llama Faraday, en honor de Faraday, se le llama Henry, en honor de ese investigador, y se le llama Ohm, también en honor de ese investigador. Les quiero decir que la electricidad se conoció desde la Grecia antigua, cuando Tales de Mileto, tallando una varita de ámbar, se dio cuenta que ella atraía pequeñas partículas, y entonces se dio cuenta que esa era una propiedad de los metales o de los materiales para atraer, como la primera manifestación de la electricidad, ¿verdad? Después, en el siglo XVIII, se hicieron muchos descubrimientos de los que ahora he mencionado, por ejemplo, Ohm descubrió la ley de Ohm, Faraday descubrió el efecto de las cargas eléctricas, y en el siglo XIX ya la electricidad se usó por primera vez para producir lo que se mencionaba hace rato, que es la energía mecánica, la energía de iluminación, el telégrafo y posteriormente el teléfono y luego la televisión y así sucesivamente.
¿Cuál es la cantidad de electricidad que resiste una persona?
Son miliamperes. Cuando ese flujo va a través del corazón, y entonces eso puede producir lo que se llama fibrilación y, por lo tanto, la muerte.
¿Cómo se regula el voltaje para tener mayor o menor potencia?
Eso se hace en las plantas donde se produce la electricidad. Aumentando la cantidad de vapor, puedes tú aumentar la energía que estás produciendo y entonces de esa manera puedes regular también el voltaje con medio de campos magnéticos que son propios de las máquinas generadoras de electricidad. Pues la potencia se aumenta aumentando la potencia de entrada, mientras que el voltaje se regula regulando la excitación de esas máquinas, lo que produce el nivel de voltaje.
¿Cómo funcionan las plantas generadoras de electricidad?
Principalmente hay un motor primario. Ese motor primario puede ser una turbina de vapor, puede ser una caída de agua, por ejemplo, ese también me faltó mencionarlo, en una presa, que es una cortina que se pone al paso de un río. En lugar de que el agua fluya de manera normal, se va liberando por unos ductos que llevan a una turbina mecánica que se mueve y al moverse se produce la electricidad. Entonces, hay un principio de conservación de la energía. Cuando tienes tu energía mecánica, la conviertes a energía eléctrica. Entonces, lo que puede cambiar es la máquina primaria que mueve al generador eléctrico, y que puede ser vapor, puede ser agua o puede ser el viento.
¿Cómo se puede ahorrar energía?
Principalmente en las casas con los refrigeradores. Cuando ya son viejitos, pues los empaques que sellan pueden estar sellando mal y entonces el calor sale del refrigerador, el frío pues sale del refrigerador y tienes que estar trabajando continuamente. Otra es cambiando los focos incandescentes por focos ahorradores. Otra es planchando cargas parejas y no por piezas, para que entonces digamos, la plancha primero se calienta y luego ya se empieza a planchar. De una vez que se calienta, se aprovecha para varias piezas y eso también es un ahorro importante. Otro ahorro importante en las casas, pues, es no tener luces innecesarias encendidas. Otro ahorro importante es no dejar conectados los cargadores de teléfono celular o de otros dispositivos electrónicos cuando no se usen, desconectarlos, ¿verdad? Cada una de esas fuentes o eliminadores consume una carga importante que ya sumada se puede ahorrar quien tenga ese cuidado.
¿Cuáles son los aparatos domésticos que gastan más energía?
Primero es el refrigerador, luego los focos y luego la lavadora.
¿Se puede almacenar en grandes cantidades así como las pilas, por ejemplo?
No, esa es una limitante para que no se pueda guardar la energía eléctrica. La energía eléctrica se tiene que usar cuando se produce, no se puede guardar.
¿Para qué sirven las llamadas cuchillas?
Cuando tú tienes una red como las de las calles en nuestras casas, se requiere darle mantenimiento y entonces lo que se hace es se abre una cuchilla, se deja ese tramo de la línea sin electricidad para poderle cambiar un aislador, para cambiar otro componente que se haya dañado. Las cuchillas son un medio de interrupción sin carga que lo que hace es aislar eléctricamente una parte que están conectadas en ellas.
¿Cómo funcionan los transformadores?
Un transformador convierte la energía que recibe en una energía que entrega de voltaje y corrientes diferentes. Entonces es como el equivalente a la caja de transmisión de un auto. Haz de cuenta, te permite ir despacio pero con fuerza al arrancar y luego con menos fuerza pero más rápido ya cuando estás en una carretera, por ejemplo. Entonces, en un transformador, la energía se manda entre donde se produce a donde se consume a muy altos voltajes. Y cuando llega a los centros de consumo, se le baja ese voltaje para que entonces sea menos peligrosa a las personas y hasta que ya está en nuestras casas, pues se vuelve a bajar tres veces y queda como 120 volts o 220 entre conductores.
Esta fue la primera parte de la entrevista con el maestro Gustavo Alberto López García, titular del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUCEI. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos, ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa, o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Después de esta información vamos rápidamente a un corte de estación, no se vaya porque regresamos con más información y lo que resta de la entrevista.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Continuamos en La Barra de los 30 Minutos, gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este espacio, les comento que el día de hoy estoy hablándoles de la electricidad. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón o ámbar. La referencia al ámbar proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles-François de Cisterne-Dufay, que identificó la existencia de dos cargas eléctricas, positiva y negativa. Las cargas positivas se manifestaban al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el maestro Gustavo Alberto López García, él es titular del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUCEI.
Tecnología.
¿A ¿A qué se denomina alta tensión y baja tensión?
Alta tensión son más de 600 volts y baja tensión abajo de 600 volts.
¿Ambos cables se encuentran juntos?
Bueno, si te refieres a que si las líneas de alto voltaje están en una forma y las de bajo voltaje en otra, sí, están separadas.
¿Qué diferencia hay entre la luz que se denomina como comercial a una luz de una casa?
Más que nada la cantidad de energía que estás usando, es decir, en un súper vas a usar muchas lámparas, mientras que en una casa vas a usar solamente pocas lámparas, unas 20 cuando más. Entonces, comercial es cuando tienes que exhibir productos y requieres mucha iluminación.
¿Qué es lo que hace que un costo sea más elevado que el otro?
Bueno, lo que sucede es que el gobierno da diferentes precios dependiendo de quién la va a usar. A las domésticas les da lo que se llama un subsidio mayor, mientras que a los comerciales, que van a obtener beneficios económicos, les da un menor subsidio. Y eso hace la diferencia de tarifas.
¿Cuál sería una forma para hacer energía obtenida de recursos naturales?
El viento, el sol, las mareas, la geotermia, básicamente. Bueno, sí, básicamente eso.
¿Las celdas solares pudieran suplir la electricidad?
Sí, sí se le pueden suplir. Yo creo que es una de las formas de energía que hacia el futuro se van a ampliar. Lo que sucede es que hoy son muy caras, requieren de mucha extensión de tierra para poderlas instalar, y entonces eso es lo que limita su uso.
¿Cómo se puede generar la energía por reacción química?
Pues es la de las pilas. Hay materiales con mayor número de electrones que otros, y cuando hay un medio conductor entre ellos, pasan de un material hacia el otro, y entonces se forma una circulación de corriente que, cuando hay un circuito externo entre un electrodo y el otro, que lo cierra, circula la corriente. Son las baterías o las pilas también. Batería se dice cuando son más de una pila, y pila cuando es un solo elemento.
¿Y cómo se puede producir la energía? A través del calor.
Bueno, calentando agua que produce vapor, y este vapor, al expandirse, mueve turbinas. Esa es una de las formas.
¿Me puede decir qué es la termoelectricidad?
La termoelectricidad es la energía que se produce, digamos, a través del calentamiento. Hay componentes, por ejemplo, metálicos, que como níquel o el fierro constantán, que los unen por un punto, los dos los soldan, y en los otros lados queda abierto, y cuando se les calienta por efecto de digamos algo que está más caliente que el ambiente, cada uno produce diferentes electrones, y luego, si hay un circuito que los cierra, circula corriente.
¿Qué nos puede decir, maestro, del efecto fotoeléctrico?
Bueno, cuando tenemos materiales también que cuentan con electrones en las últimas de sus capas, libres o prácticamente libres, la energía solar que reciben libera esos electrones de sus átomos, y entonces producen una circulación de corriente. Entonces hay fotoresistencias, celdas fotoeléctricas y celdas fotoconductivas, son tres tipos.
Pues, maestro, ¿algo más que usted guste agregar?
Comentar que la electricidad es la que da todas las comodidades con las que actualmente vivimos. No podríamos usar el computador, no podríamos usar el teléfono, no podríamos disfrutar de nuestra casa después del trabajo si no tenemos la energía eléctrica disponible. Es un recurso que funciona a partir de otras fuentes primarias que llamamos. Y esas fuentes primarias, en general, las podemos usar de manera favorable a nuestra sociedad, o de manera que esté afectando el medio ambiente, que esté afectando los costos, de tal suerte que es más importante lo que se ahorre por el buen uso de la electricidad, como en el mismo caso del agua, que el agua es un recurso que se agota, los recursos renovables también, digamos, los recursos que producen la electricidad también se agotan y debemos de cada vez ser más cuidadosos en cómo la usamos. Eso es lo que yo podría decir. Y por el lado de un país como México o cualquier otro país, sin electricidad no puede haber fábricas, y sin fábricas no puede haber empleos, y sin empleos no puede haber la economía de un país. Así es de que la electricidad es un eje del desarrollo de todas las sociedades, en donde todos tenemos que ver que se pueda tener cuando se necesita a un costo adecuado y con la ecología bien cuidada, para que no estemos sufriendo consecuencias como ciclones. La mayor parte de las contingencias ambientales se deben al calentamiento global, y ese calentamiento global se debe al mal uso de las energías.
Maestro, una última pregunta. ¿Durante el día hay alguna hora en la que hacer una actividad consuma más luz? Por ejemplo, si poner a lavar una carga de ropa, poner a trabajar una lavadora en la mañana, ¿consume la misma luz que si se pone a lavar por parte de noche?
En cuanto a la lavadora, sí, pero en la noche ocupas la luz para ver lo que estás haciendo y ya gastaste más. Entonces, es importante aprovechar la luz del día para hacer todo lo que se pueda y no tener necesidad de usar la iluminación, ¿verdad?
Agradecemos la información que nos compartió a lo largo de su participación el maestro Gustavo Alberto Oropeza García, titular del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Escucharemos una cápsula informativa en la que conoceremos unas ventajas que podrían generar electricidad.
Las ventanas podrían generar electricidad para toda tu casa. Un profesor de la Michigan State University ha desarrollado un sistema que convierte las ventanas en paneles solares. Así, los rayos de luz son transformados en energía eléctrica. A través de un material muy delgado, se puede transformar cualquier cristal en un productor de energía, desde ventanas de edificios, automóviles, pantallas de celulares y tabletas. Este sistema de recolección solar fue creado por el profesor Richard Lund, de Ingeniería Química y Ciencia de Materiales, para absorber la luz y convertirla en electricidad. Debido a la cantidad de ventanas que hay en las grandes metrópolis, implementar esta tecnología podrá suministrar alrededor del 40% de la energía necesaria para un país como Estados Unidos. Esta nueva tecnología hace posible la aplicación de energías alternas en superficies que antes eran inaccesibles. Según Lund, si se unieran las tradicionales celdas solares con estas placas transparentes, sería posible cubrir el 100% del consumo de electricidad de países como Estados Unidos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
En la siguiente cápsula informativa conoceremos luz generada sin electricidad.
Luz sin electricidad. El dispositivo emite luz al interactuar con componentes químicos que emiten luz en una luciérnaga. Las luciérnagas iluminan el verano en la noche a través de reacciones químicas que toman lugar entre una sustancia que emite luz y una enzima en cuestión, la luciferina y la luciferasa, respectivamente, que proveen un destello natural y libre de electricidad para iluminar el ambiente, atraer a su pareja de copulación y demás propósitos. Los investigadores de la Universidad de Syracuse han desarrollado un nuevo método para capturar la luz de luciérnaga al usar barras manométricas bañadas en luciferasa. El resultado, un sistema de 20 a 30 veces más eficiente que cualquier otro intento de producir luz brillante. Así, en futuras navidades, solares, las luces decorativas de noche y demás componentes proveedores de luz que estén hechos bajo este método no necesitarían baterías o tomas de corriente para funcionar y brillar. Este truco se logró al cambiar el alcance de las interacciones entre la luciferina y la luciferasa, según Matthew May, profesor asistente de química en Syracuse. El equipo adjuntó genéticamente la luciferasa modificada a un núcleo de barras manométricas hechas de cadmio a base de material semiconductor. Esto es similar a los puntos cuánticos, nanoestructura semiconductora que confina un movimiento en las tres direcciones espaciales, siendo en este caso barras cuánticas. Luego, los investigadores añadieron la luciferina, que sirve como combustible para alimentar el resplandor. Cuando los químicos interactúan, liberan energía que es transferida a una barra cuántica. ¿Qué es lo que hace a la nanobarra brillar? Los especialistas encontraron que cambiando el tamaño del núcleo de las nanobarras, así como el alargar o cortar las varillas, puede producir nuevos colores. Donde las luciérnagas producen únicamente la característica marca en una luz amarilla, este dispositivo manométrico puede producir haces verdes, rojos y naranjas, incluso puede generar luz infrarroja. El equipo necesita estudiar el cómo transferir más energía para producir un brillo más durable y el cómo hacer que el sistema trabaje a una escala más grande. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. El maratón con los 5 programas de la semana podrá escucharlo todos los sábados a partir de las 12 del día en www.circulocultural.radio.com. No olviden escucharnos miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, háganoslo saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.